José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos cuando damos comienzo a una nueva semana aquí en el Tiempo del Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy, en nuestra línea editorial, nos hacemos eco de las palabras del Papa esta mañana en la fiesta de San Pedro y San Pablo que estamos celebrando. Francisco ha recordado cuántas fuerzas a lo largo de la historia han intentado y siguen intentando acabar con la Iglesia desde fuera y desde dentro. Pero todas ellas pasan y la Iglesia sigue viva y fecunda, inexplicablemente a salvo, para seguir dando gloria a su Señor. Han pasado reinos, pueblos, culturas, naciones, ideologías, potencias, pero la Iglesia, fundada sobre Cristo, eso sí, a través de tantas tempestades y a pesar de nuestros muchos pecados, permanece fiel al depósito de la fe en el servicio, porque la Iglesia no es de los papas, ni de los obispos, ni de los sacerdotes, tampoco de los fieles, es única y exclusivamente de Cristo. Y solo quien vive en Cristo promueve y defiende realmente a la Iglesia con la santidad de vida, a ejemplo de los apóstoles Pedro y Pablo. Francisco ha pedido a los arzobispos metropolitanos de todo el mundo, a los que ha entregado hoy el palio como signo de comunión, que sean maestros de oración, maestros de fe, que enseñen a los fieles a no tener miedo a los muchos Herodes que nos afligen hoy con persecuciones de todo tipo, y testigos valientes que no se avergüencen del nombre de Cristo y de su cruz, ni ante leones rugientes ni ante las potencias de este mundo. También ejemplo de Pedro, Pablo y tantos otros testigos a lo largo de toda esta historia que es la nuestra, la historia de la Iglesia. Pues con esta mirada a la gran fiesta de hoy, centrada en Roma, naturalmente, ahora enseguida nos iremos para allá, vamos a comenzar hoy el Tiempo del Espejo. Vamos a avanzarles ahora las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, fiesta civil y religiosa en el Vaticano y en la ciudad de Roma, en el Día de los Santos Pedro y Pablo.
En la misa celebrada esta mañana, el Papa Francisco ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Entre ellos hay cuatro españoles: el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, y los arzobispos de Madrid, Carlos Osoro de Zaragoza, Vicente Jiménez y Celso Morga de Mérida, Badajoz. El Papa les ha pedido a todos oración, fe y testimonio.
Han pasado reinos, pueblos, culturas, naciones, ideologías, pero la Iglesia, a pesar de tantas tempestades y los muchos pecados nuestros, permanece fiel al depósito de la fe en el servicio, porque la Iglesia no es de los papas, de los obispos, ni siquiera de los fieles, es solamente de Cristo.
Soltanto di Cristo.
Tenemos otras noticias en este último lunes de junio. Tras su Asamblea General de este fin de semana, Cáritas Española apuesta por una economía solidaria basada en el principio de la gratuidad y la lógica del don. Anuncia la intención de involucrar a los ámbitos empresariales y políticos en el cambio del actual modelo económico y social.
Además, las facultades de Teología, Derecho Canónico y Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca han celebrado hoy en el Real Monasterio de Yuste la segunda edición de los Diálogos de Yuste con el título Cristianismo y Europa. Valladolid acoge desde hoy un curso de verano de formación litúrgica para seminaristas mayores. El portal católico catholic.net celebra hoy los 15 años de existencia. Tiene 26 millones de páginas vistas al mes y llega a 1 millón de correos electrónicos cada semana. Las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús celebran hoy y mañana en Madrid unas jornadas de rehabilitación psicosocial. Tenemos también declaraciones a nuestros compañeros de COPE Murcia del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, y tenemos también una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Mucha información, pues vamos a intentar ampliársela toda al final de nuestro programa, después de la entrevista que tenemos prevista para hoy, pero les invitamos ya a que sigan todas estas noticias a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope encuentran ya el texto de esa homilía del Papa Francisco en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy en la segunda parte del Espejo escucharemos el testimonio del misionero Vicente Berenguer, misionero valenciano que ha pasado más de 50 años en Mozambique. Y ahora, tiempo para los libros, como todos los lunes, con la firma de Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro que hoy nos traes apareció hace unos meses, pero es un libro que continúa de actualidad. Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto, de nuestro compañero Fernando de Haro, publicado por Ediciones Encuentro.
Sí, el conocido periodista de esta casa y de otros medios de comunicación, Fernando de Haro, aprovechó sus vacaciones para realizar una película reportaje sobre la situación de una minoría cristiana perseguida, los coptos. La película tiene un título en inglés que puede traducirse como Caminando junto a la pared. Y es que durante el Imperio Otomano los cristianos estaban obligados a caminar pegados a la pared, como vuelve a ocurrir ahora. ¿Por qué el mundo civilizado y el progresismo políticamente correcto y buenista vuelve la vista a otra parte cuando sabe que no es posible que exista una sociedad plural en países de mayoría musulmana? Si el verdadero Islam no puede perseguir ni discriminar a los cristianos, ¿por qué se producen estas situaciones?
Cuéntanos quiénes son los protagonistas de este libro, los coptos.
La minoría copta recogió desde el siglo I la herencia de los antiguos faraones y al mismo tiempo ha dado testimonio de Jesucristo. Históricamente ha luchado por sus derechos en Egipto. Ha cooperado también con los musulmanes para construir puentes de paz, pero ha sido y está siendo martirizada. En el libro Coptos, Fernando de Haro recoge testimonios suficientes recabados en directo y ofrece una especie de making of del resultado de esta terrible crónica o reportaje sobre los mártires cristianos coptos, sobre todo desde la victoria de Anwar el-Sadat y más recientemente a raíz del estallido de la primavera árabe de 2014. El libro nos acerca a esta minoría, egipcios y coptos a un tiempo, y nos los presenta como resistentes al gueto, fieles a la fe en Jesucristo, fuertes en sus ideales y convicciones. Y las preguntas saltan enseguida. ¿Se encuentran solos ante la persecución de los hermanos musulmanes, de los yihadistas, de unas organizaciones violentas, terroristas, determinadas a matar por su ideología? ¿Hay complicidad gubernamental o apoyo de una especie de Estado Islámico mundial?
Preguntas numerosas que se agolpan, pero ¿qué impresión fundamental te ha dejado la lectura de Coptos?
Es un reportaje duro, pero emocionante, como lo son todos los testimonios martiriales. Y hay también una lección latente. Es evidente que allí donde domina el islamismo radical, siempre se impone una constitución que consagra al Islam como la religión oficial del Estado, y donde se somete a la ley islámica a quienes no profesan su religión, como los cristianos o los judíos. Esto nunca lo reconocerán aquí entre nosotros quienes defienden la separación entre la Iglesia y el Estado, el laicismo radical o incluso una sana laicidad. Hay páginas emocionantes, como digo. Los coptos entrevistados aportan testimonios valientes, sin complejos, ejemplarizantes. La fe es lo que da sentido a nuestra vida. Para nosotros es mejor vivir de acuerdo con nuestra fe y defenderla incluso con la vida para llevar una vida que llevar una vida sin sentido, dice uno. Ser perseguido te obliga a tener una fe más sólida, dice otro. Y así.
Y así en adelante, pues este rosario de testimonios, Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto, de Fernando de Haro, que hoy nos ha presentado aquí con esta firma Miguel de Santiago. La semana que viene, pues nuevos libros para leer este veranito, que falta hace.
Hasta luego, Miguel. Lunes, adiós. Si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Serafín, pon fin a tu pereza antes de fin de mes. El fin se acerca, Serafín. Anticípate, déjalo hecho y disfruta sin fin, Serafín. Atrevívete ahora o ahora. Si tu póliza vence en agosto, contrata por internet antes de fin de mes con el plan reservón de Berti y paga la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
En ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años apoyando en la formación a sacerdotes, religiosas, seminaristas y misioneros en las cuatro esquinas del planeta.
¿Te sumas a esta historia de amor al prójimo?
Llama al 91 725 9212.
Pero su desagarra...
Va.
Va, imagínalo. Tú en la redacción de COPE, preparándote la noticia que vas a contar. Y entonces entra Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Es lo que tiene el máster de COPE. Primero aprendes, luego haces un año de prácticas remuneradas con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos al 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy nos acompaña el sacerdote valenciano Vicente Berenguer, que ha pasado y sigue pasando más de 50 años como misionero en Mozambique, con muchas cosas que contar y que compartir naturalmente. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos lo va a presentar, nos va a ofrecer su perfil en El Espejo.
El pueblo mozambiqueño se ha convertido en su familia de adopción y es que de sus casi 78 años ha vivido allí 50. Cuando llegó en 1967, el 94% de la población era analfabeta. Y desde entonces, su prioridad y la de los otros dos sacerdotes nativos con los que forma una pequeña comunidad son los proyectos educativos. Atienden a 10.000 habitantes, además de 5 poblados cuyas familias viven de la minería y donde la prioridad es la consolidación de centros infantiles en los que los niños menores de 5 años puedan aprender portugués mientras sus padres están trabajando. Se levanta a las 5 de la mañana y comienza la jornada leyendo. Dedica gran parte del día a visitar a los enfermos y reconoce que su debilidad son los jóvenes. Con ellos percibe que hay relevo en la Iglesia y disfruta de su vitalidad en celebraciones que son muy participativas. Cuando viene a España y visita Teulada, el pueblo alicantino en el que nació y vivió hasta que entró en el seminario, le llama la atención el nivel de consumismo, una debilidad que no es patrimonio de Occidente. Nuestro invitado de hoy cuenta que la tentación de tener más y más no tiene fronteras y que en Mozambique conviven el lujo y la miseria extrema. Hablamos de todo ello con el misionero valenciano Vicente Berenguer, que nos atiende desde su comunidad al sur de Mozambique, en la frontera con Sudáfrica.
Pues ya saludamos aquí desde Madrid a nuestro invitado de hoy, a don Vicente Berenguer. Don Vicente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo fue eso de que siendo usted un cura de Valencia le diese por cruzar el charco y llegar hasta esa frontera sur del África y estar en Mozambique y permanecer allí 50 años? ¿Cómo surgió esa vocación?
Yo no era sacerdote de Valencia, era seminarista todavía.
Ah, o sea que antes incluso.
Incluso, sí, me ordené ya en España y me vine inmediatamente aquí a Mozambique. Había unos misioneros, de uno de Moncada, otro de Valencia, uh-huh. Y a través de las cartas, todo eso, me animé mucho a venir aquí, me encantaba África, y me vine aquí a Mozambique. Empecé a trabajar en Moatize, en el norte de la provincia de Tete, y pues entusiasmado, apenas llegué aquí, un mundo muy negro que yo desconocía, y me encantó, sí, empezar a trabajar aquí.
Han sido 50 años en los que la historia de ese país ha pasado por situaciones de lo más diverso. Cuando usted llegó, me imagino que estaba todavía la colonización portuguesa.
Sí, era colonia, sí, era colonia portuguesa. Era una cosa que conoces por los libros.
De historia, sí,
sí. Cuando pisas esto, notas la realidad, ¿no?, lo que es una colonia. Uh-huh. Y fue un choque muy fuerte ver que en un país de negros mandaban los portugueses, ¿no? Uh-huh. En todos los campos. Y una de las cosas que me chocó también era pues eso del analfabetismo que había, la falta de preparación. Las escuelas, diríamos, misionarias daban la enseñanza general primaria, pero para ir a la secundaria tenías que ir a colegios privados mismos de la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. O los del gobierno, pero que era para una minoría. Eso me chocó muchísimo, ¿no?
Y usted fue testigo, lógicamente, pues de la lucha de aquel pueblo
muchísimo,
por la independencia.
Sí, muchísimo. Nos ha tocado muy de cerca, ¿no? Porque en el momento que pisamos aquí vimos que realmente este pueblo tenía derecho a la independencia, ¿no? Muchas veces decían, pero es que no están preparados, nada, no los habéis preparado. Sea o no sea, esto tiene derecho a la independencia. Y nos vimos muy, 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 muy de cerca envolvidos en todo esto, ¿no? Porque el Frente de Liberación de Mozambique, Frente Frelimo.
El Frelimo, sí. ¿No?
Uh-huh. Entonces fue bajando al norte-sur, pasando por todas nuestras misiones, Y claro que adherimos perfectamente. Esto nos llevó a ser perseguidos por la policía política, la PIDE, mandados fuera de las misiones, mandados fuera del país. Vivimos de cerca todo esto.
Después, ¿cómo ha sido todo el proceso posterior a la independencia? También hubo las dificultades internas.
Esto se declaró si una República Popular de Mozambique, pues no existía Dios, ¿no? Negaban la existencia de Dios. Luego también las iglesias confundían mucho lo que es lo que era el episcopado portugués a lo que eran los misioneros, ¿no? Que la mayor parte de nosotros extranjeros fuimos todos mandados a la calle y perseguidos, ¿no? Entonces mezclaban todo eso. Hubo las nacionalizaciones, casi todas las misiones tenían pues escuelas, hospitales, y todo esto fue nacionalizado. Esto fue un choque bastante fuerte para la iglesia también. Quedó, diríamos que fue también por otra parte positiva, porque empezó a haber una iglesia pobre. Una iglesia pobre. Fue muy bueno. Se despojó de mucha cosa.
Todo eso, don Vicente, después, andando el tiempo, se ha ido, digamos, ajustando y aclarando, y hoy la iglesia vive en Mozambique, pues me imagino que con sus dificultades, como en todos los lugares, pero con un gran protagonismo, un gran empuje, y pienso que seguramente también con un reconocimiento bastante grande.
Sí, hoy se reconoce mucho por el trabajo que la iglesia ha hecho, ¿no? Solamente que en el pasado era la iglesia católica, ¿no? Hoy podemos decir que son las iglesias en pie de igualdad, pues iglesias protestantes, muchas iglesias, ya sectas que están haciendo por aquí, y también el Islam. Por ejemplo, donde yo estoy aquí en Resano García, hay 3 mezquitas y está nuestra iglesia católica y varias de protestantes o sectas. Convivimos, ¿no? Convivimos. Todos tenemos los mismos derechos y tienes unas libertades, sí.
Nos hablaba hace un momento, Amparo, de ese país en transición, y usted hablaba de esas grandes diferencias. Existe la miseria, pero también existe a veces una riqueza, podríamos decir, a lo mejor insultante. Es un país que está creciendo y eso también es bueno. ¿Qué desafíos principales encuentra en este momento tan distinto al país al que llegó hace 50 años?
Entonces eran unas pequeñas grupos más reducidos, podríamos decir, de gente potente, ¿no? Colonialistas. Hoy podemos decir que ya ha nacido una media y gran burguesía, y es más patente estas diferencias más aberrantes, ¿no? Antes parecía que el ser el colonizador, el rico, pues parecía natural,
sí,
¿no?
Sí, que era lo lógico, sí.
Ya, pero ahora cuando ves el propio mozambiqueño, estos empresarios, toda esta gente potente y la gente pobre todavía, porque quien ha ganado la independencia no ha sido un grupo, ha sido el pueblo mozambiqueño, ¿no? Que todos se metieron en la lucha por la libertación y ahora tendrían que tener todos sus derechos, que estarán sobre las leyes, pero no en las realidades. Nosotros vemos en los campos, en el campo, tanto la educación, sí, se está trabajando en la sanidad, se está trabajando, pero es gritante estas grandes diferencias que existen.
También nos decía hace un momento, Amparo, que usted con sus compañeros están muy centrados sobre todo en el esfuerzo educativo, en el ímpetu de educar a esa juventud mozambiqueña en este momento del país. ¿Cómo los ve crecer y en qué cosas habría que insistir fundamentalmente, pues aquellos que vayan a tomar el relevo de los misioneros actuales? ¿Dónde están los grandes desafíos para la iglesia en Mozambique en los próximos años?
Tienen que, primero, sentirse mozambiqueños con su cultura, ¿no? No importar una iglesia de fuera. Una iglesia que quería raíces propias, ¿no? De lo contrario, un vendaval lo deshace todo. Luego también su preparación intelectual, bien preparados también, ¿no? Luego una entrega completamente a esta iglesia de Jesús de Nazaret, de pobre, ¿no? No de ostentar este esplendor, y vivir en la base con toda esta gente más necesitada, pero abierto a todos, ¿no? A todos aquellos que quieren construir una sociedad justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad más de hermandad. Y a mí me parece que todavía hoy se tiene que trabajar mucho en el campo de la educación. No solamente diríamos la enseñanza, la educación en general. Es muy necesario, sí.
Pues don Vicente Berenguer, misionero en Mozambique desde hace ya 50 años, agradecemos muchísimo desde España que nos haya llegado su voz y el testimonio de todo lo que haya vivido y sigue viviendo, ojalá que mucho tiempo con aquellos hermanos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid.
Ya, muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto. Pues tiempo ya para que abramos nuestra página informativa y profundicemos todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Y vamos a comenzar en el Vaticano. Hoy es la gran fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo.
Y en la misa de esta mañana el Papa Francisco, recordamos, ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Entre ellos hay cuatro españoles. A mediodía ha rezado el Ángelus. Nos vamos hasta Roma. Corresponsal Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes desde el Pontificio Colegio Español aquí en Roma, donde están comiendo una enorme paella don Antonio Cañizares, cardenal, arzobispo de Valencia, don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, don Celso Morga, de Mérida, Badajoz, y don Vicente Jiménez, de Zaragoza. Todos ellos han recibido en la Basílica de San Pedro el palio como arzobispos metropolitanos, ellos y otros 42 venidos de todo el mundo. En la homilía el Papa les invitaba a defender la Iglesia, a defender la fe, y en el Ángelus pedía oraciones por este viaje que va a tener.
Exprimo a la cara población del Ecuador, de la Bolivia.
Expreso a la querida población de Ecuador, Bolivia, Paraguay mi alegría por ir a su casa y os pido a vosotros de forma particular que recéis por mí y por este viaje.
Di pregare per me e per questo viaggio.
El viaje que empieza el domingo próximo, del 5 al 13, y esta ha sido pues ya casi la última vez que hemos visto al Papa, porque el miércoles, como es 1 de julio, ya no hay audiencia. Nos vemos en el avión.
Y nosotros te seguiremos atentamente porque, por supuesto, Paloma va a estar pendiente de contarnos todo lo que suceda en ese apasionante viaje, primero del viaje de Francisco a América Latina. Volvemos a España y les contamos ahora las declaraciones que ha realizado a COPE el obispo de Cartagena.
Con los temas que nos detalla ya desde COPE Murcia, Paula Pascual.
Al obispo de la diócesis de Cartagena le parece sorprendente e interesante la propuesta del Papa Francisco de fijar la Semana Santa en el calendario. José Manuel Lorca Planes, hoy en COPE.
A mí no me parece mal tener una fecha más o menos fija, ¿no? Eso, a mi modo de ver, podría ser interesante también, sobre todo para ubicarse, con tal de que, sobre todo a los estudiantes, ¿no?
También ha anunciado que el próximo viernes el cardenal Rocco Varela acudirá a Lorca a inaugurar la iglesia de Santiago, que quedó totalmente derribada por los terremotos de 2011, un templo que contó con 1 millón de euros para su reconstrucción de la conferencia episcopal.
Y tras su asamblea general, celebrada el fin de semana, Cáritas ha anunciado su intención de involucrar a los ámbitos empresariales y políticos en el cambio del actual modelo económico y social.
La apuesta por el modelo de economía solidaria ha sido el tema central de reflexión de esta asamblea, que ha reunido este fin de semana en el Escorial a más de 150 directores y delegados episcopales de las 70 Cáritas diocesanas de todo el país. La acción de acompañamiento, inserción y promoción de las personas más vulnerables a través de propuestas de economía solidaria es ya una realidad visible en numerosas cáritas diocesanas, algunas de las cuales como Girona, Bilbao, Menorca, Albacete y Barbastro presentaron en el encuentro las experiencias que están desarrollando en estos momentos. Estas jornadas de Cáritas concluyeron con la aprobación de una declaración final en la que los asistentes identifican 8 compromisos orientados ante una realidad dominada por un modelo socioeconómico injusto y excluyente, responsable del sufrimiento de millones de personas y familias en nuestro país, para impulsar en los distintos niveles territoriales de la Confederación Cáritas las propuestas alternativas del modelo de economía solidaria.
Y nos hacemos eco ahora de las declaraciones del arzobispo de Sevilla, tras conocerse que la canonización de la Beata María de la Purísima será el próximo 18 de octubre.
Monseñor Juan José Asenjo expresa su gratitud al Papa, que nos propone un modelo concreto y cercano de santidad. La vida de una mujer contemporánea nuestra, nacida en Madrid, recuerda que vivió la mayor parte de su vida en Andalucía y a la que muchos sevillanos han conocido. Es la canonización, recuerda Monseñor Asenjo, de una religiosa de la compañía de la la Cruz tan indisolublemente unido a la historia de Sevilla en el último siglo y medio, en el que han velado y socorrido a los pobres y enfermos, cuidando a las ancianas y niñas de familias humildes a las que brindan una sólida formación humana y cristiana. Para la Iglesia de Sevilla y de España, concluye Monseñor Asenjo en esta carta, esta canonización de Madre María de la Purísima es una invitación bien explícita a la santidad, la primera necesidad de la Iglesia y del mundo en esta hora, y en ella tenemos todos un espejo en el que mirarnos.
Y vamos a concluir invitándoles a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra página web cope.es, en la pestaña de religión o en la del programa El Espejo, y les preguntamos qué esperan del próximo viaje del Papa Francisco a Ecuador, Bolivia y Paraguay.
Efectivamente, un viaje que comienza, recordamos, el próximo domingo por la mañana, y les ofrecemos tres posibilidades. Primero, será una gran manifestación de fe en las calles. Segundo, una fuerte llamada del Papa a la misión. Y tercero, será un salto cualitativo en el protagonismo social y cultural de los católicos de aquellos países.
Gracias, Faustino. Pues pueden ustedes votar, decirnos lo que esperan y luego pues ya lo iremos verificando, porque naturalmente estaremos muy pendientes de cada paso del Papa en ese viaje. En realidad, el segundo que hace América Latina, el primero fue a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, inolvidable, por supuesto. Bueno, pues así concluye nuestro tiempo de hoy en El Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción hoy a cargo de Eva Galbache. Nosotros les dejamos ahora en manos de los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, que les trae toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Mañana volvemos aquí en El Espejo con toda la vida de la Iglesia en la cadena COPE. Hasta entonces, buenas tardes.